Escucha, ¿y si teletrabajar fuera la mejor manera de ahorrar en combustible? ¿Te lo has planteado? Bueno, ayer yo tuve que llenar el depósito de mi coche y si no llega a ser por los 20 céntimos de bonificación me hubiera costado ya más de 100 euros, o sea, una pasta. La pandemia propició en 2020 el uso masivo del teletrabajo. Ahora, el regreso a las oficinas supone para muchos trabajadores un incremento de los gastos, sobre todo los que tienen que acudir con vehículo privado, pues porque todos sabemos, ¿no?, al precio que están ahora mismo los carburantes. Mira, hoy mismo, de media, el precio del litro de gasolina está a 1,83 euros, el de diésel a 1,86, es decir, seguimos en máximos del año. Y yo creo que todos buscamos formas de ahorrar en el transporte, y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto las empresas, por supuesto. Puesto incluso el gobierno, ¿no? ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada en octubre de 2021? ¿Te acuerdas? Es una ley relativamente reciente. Bueno, mira, José tiene 60 años, es autónomo y no se le permite teletrabajar.
Soy un trabajador autónomo dependiente con dos trabajos de media jornada, uno por la mañana, otro por la tarde. El trabajo de la tarde sí me permite teletrabajar, el de la mañana sí, y no puedo teletrabajar con los inconvenientes de que tengo la familia en Valencia y tengo que estar viajando todos los fines de semana para ver a la familia y el trabajo lo tengo en Madrid. A mí me vendría muy bien el poder teletrabajar y poder hacerlo desde Valencia, que en principio podría hacerlo y de vez en cuando pues venir aquí para el tema de correspondencia, pero no me deja.
Y Loreto es una joven a la que tampoco se le permite teletrabajar y esto la ha obligado a tener incluso que alquilarse un coche.
Yo estoy trabajando en una empresa a las afueras de Madrid y entonces eso ha hecho que tenga que alquilarme un coche porque, claro, con transporte público es imposible llegar. Entonces la gasolina me la tengo que poner yo y con la subida de carburantes me da mucho miedo el parar a repostar porque, claro, supone un gran gasto al final de mes.
O sea, el encarecimiento del coste de la vida genera, obviamente, preocupación, ¿no? Pero cuando se refiere, por ejemplo, a algo concreto, como es el caso de trabajar y lo que nos cuesta a lo mejor ir hasta ese trabajo, es decir, el gasto en transporte, deberíamos pensar que estamos ante una nueva realidad, que nos enfrentamos, bueno, pues a una crisis importante que nos está afectando en la economía y que quizá habría que pensar en fórmulas de este tipo, que ya hemos probado, además, suficientemente durante la pandemia para, ¿por qué no?, ahorrar gastos. Daniel Gascón es columnista, colaborador de este programa. Cuento con su mirada siempre sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Es que fíjate, ha sido terminar la pandemia. A ver, el virus sigue circulando, pero bueno, digamos lo más duro de la pandemia. Ya vivimos sin cuarentenas, sin mascarilla prácticamente. Nos hemos lanzado muy rápidamente al trabajo presencial después de la pandemia. ¿Se podría, en tu opinión, considerar o reconsiderar este teletrabajo? Quizá incluso como una solución económica a estos precios de combustible que estamos padeciendo ahora.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto es que a veces las empresas dudan un poco y hay como una cultura del presencialismo fuerte. Parece que estando cerca pues es más fácil controlar pero creo que muchas veces formas híbridas pues podrían tener esas ventajas, ¿no? Podrían tener por una parte un ahorro de combustible, también que te organizas más el tiempo. Por supuesto, no todos los trabajos tienen la misma flexibilidad, pero creo que en algunos casos sí que podría ser y también te permite pues ser a lo mejor un poco más autónomo, responsable el trabajador en unas cosas y jugar con eso. Yo, claro, también hay otras cuestiones que eran las críticas incipientes al teletrabajo que seguirían estando, ¿no? Pues por ejemplo que a veces a lo mejor ahorras en combustible, pero tienes que gastar en luz y calefacción, que si no estás en casa a lo mejor no tendrías, ¿no? Por ejemplo, o esa idea, ¿no?, de que como el trabajo, y cuando estás en tu casa, pues a veces te acaba inundando toda tu vida, ¿no? Y esto además que había una inundaba más a las mujeres, ¿no? Porque tenían como parece que están. Entonces lo que pasaba es que para acabar haciendo lo mismo, ocupaban muchas más horas, ¿no? Y entonces creo que algunos de los problemas que tenía el teletrabajo se siguen teniendo, pero que hay razones para, pues, tanto desde el punto de vista económico como incluso cuando estamos hablando de reducir las emisiones y tal, pues seguramente también es algo que puede beneficiar en ese sentido.
Seguramente. Yo creo que aquí, tal y como lo planteas tú, Daniel, además hay dos cuestiones importantes. Una de cara al punto de vista del trabajador, otro de cara al punto de vista de la empresa. Y luego tú hablabas de la cultura de la presencialidad, que es cierto que yo creo que la tenemos, pero claro, también a lo mejor esto es una cuestión de, como tú bien dices, costes, no solo para el trabajador, sino también para la empresa. Bueno, vamos a analizarlo todo, se lo vamos a preguntar a Sara García, es secretaria de Acción Sindical Obrera de USO. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nosotros tenemos, o sea, existe una ley del teletrabajo relativamente reciente. Si no recuerdo mal, no estaba vigente precisamente para el teletrabajo en la pandemia. Era una cosa excepcional y, por lo tanto, en eso excepcional no se aplicaba la ley del teletrabajo. Si pidiéramos, por ejemplo, ahora para una crisis sobrevenida, exagerada, como es el precio altísimo de los carburantes, ¿no?, que tenemos en este momento, que la solución quizás sería, pues, no gastar precisamente en ese transporte, ¿sería también una cuestión excepcional en la que no entraría la ley del teletrabajo vigente?
Bueno, es que la excepcionalidad y la no aplicación depende del legislador, que también fue lo que nosotros pusimos encima de la mesa cuando se aprobó primero el Real Decreto y posteriormente ya la ley, que precisamente la urgencia de este texto era para cubrir esa situación excepcional y la, en cierto modo, también la indefensión de los trabajadores y trabajadoras que se habían visto obligados en masa a volver a sus casas a teletrabajar por una situación, pues, de fuerza mayor como ha sido la pandemia. En este caso, si se plantease y se debatiera el volver a recomendar a través de una norma el teletrabajo por este momento también de crisis y de aumento de carburantes, pues bueno, tendría que ser el propio legislador que cerrase si se aplica o no se aplica. Nosotros entendimos en ese momento que era un error que no se aplicara para lo más necesario, que era el teletrabajo provocado por la crisis sanitaria, y esperemos que no se vuelva a reproducir ese error por parte del legislador si se vuelve de nuevo a recomendar el teletrabajo.
Claro, porque si no, ¿para qué serviría la ley que tenemos de teletrabajo, ¿no? Supongo. Bueno, ya ahora entramos en ella a ver si ya tiene de entrada carencias o incluso, no está bien formulada por algún motivo, no lo sé. Claro, la cuestión de quién paga, ¿no? Porque en la ley que está vigente, ¿quién paga los gastos del teletrabajador? Dice algo así: los trabajadores a distancia tienen derecho a que las empresas les proporcionen y mantengan adecuadamente todos aquellos equipos y herramientas que necesiten para desarrollar su actividad. Yo creo que hasta ahí está bastante claro. Estos medios deben reflejarse en el inventario que se incluye en el acuerdo de trabajo. El coste de los mismos será sufragado o compensado por la empresa y el mecanismo para determinar, compensar o pagar esos gastos se establecerá en los convenios o acuerdos colectivos. Pero yo aquí tengo una duda. Esto supone los equipos, es decir, si necesitamos unos ordenadores, si necesitamos, entiendo que papel o lo que sea y tal. Pero ¿nos tiene que pagar la empresa el gasto, por ejemplo, de luz?
Claro, es que es muy complicado cuantificar ese tipo de gastos de suministro en tu hogar. Además, estamos hablando de que, como bien has explicado, es un híbrido. Por un lado, se tiene que cerrar lo que es el marco en los convenios colectivos y en los acuerdos colectivos, pero lo que es el propio acuerdo donde se cierra y se detalla ese inventario al que he hecho referencia es individual. Entonces, claro, depende muy bien de cómo se...
¿Individual quieres decir de cada trabajador con la empresa?
Claro, exactamente. Es la negociación colectiva en el teletrabajo establece lo que es un acuerdo marco. Pero luego lo que es también la decisión y el cierre del acuerdo del teletrabajo es de la empresa con el trabajador o trabajadora. Es un acto voluntario, se debe llegar a acuerdo por ambas partes.
Pero, tengo una duda. A ver... Si un trabajador llega, imagínate que, pero tiene que pasar por el convenio colectivo de la empresa o no.
No, en el convenio colectivo de la empresa donde se tiene que cerrar es un poco lo que has comentado también, ese marco de los acuerdos individuales, pero por ejemplo, si no hay convenio colectivo de la empresa, en el convenio marco del sector también se cierran recomendaciones sobre el teletrabajo, pero el acuerdo es individual. De ahí también nosotros estamos haciendo recomendaciones a las secciones sindicales y a los miembros del comité de que se haga un seguimiento y se ayude a los compañeros y se fiscalice un poco también cómo se están llegando a esos acuerdos para que se cumplan todos los requisitos que establece la ley, que básicamente es que tenga los mismos derechos trabajando a distancia que tu centro de trabajo.
Sí, sí, pero a lo que voy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tipo, a ver si vale o no vale. Imagínate que yo, que seguramente no soy un caso tipo, porque, bueno, pues ni trabajo, yo reconozco que prefiero hacerlo aquí, no presencialmente, por muchos motivos. Pero bueno, supongamos que entonces yo puedo llegar yo, como persona individual, con mi jefe directo a un acuerdo que diga, mira, yo vivo, y eso es verdad, a 35 kilómetros de mi puesto de trabajo, tal y como están los carburantes, me cuesta un dineral ir y volver, y además pierdo tiempo y tal, y en esta circunstancia excepcional, si a ti te parece bien, y puesto que yo puedo seguir haciendo mi programa desde casa como lo hice en la pandemia, me voy a quedar en casa. ¿Te parece bien? Sí, no. ¿Podemos llegar a un acuerdo personal?
Sí. Tienes que hacerlo por escrito, también según los requisitos que pone la propia ley. No es en plan, oye, mira, llegamos a este acuerdo y lo cerramos así verbalmente, me quedo durante tres o cuatro días. Lo que es un acuerdo de teletrabajo es un acuerdo también que está sujeto a unos requisitos que establece la propia ley de cómo se tiene que llegar a ese acuerdo individual.
Sí, bueno, obviamente con los mismos derechos y deberes.
Informando a la representación de los trabajadores.
Eso es. No, lo digo porque... Y si yo llego a ese acuerdo, a lo mejor hay otros trabajadores, compañeros míos, que dicen, un momento, yo también, ¿no? Claro, esto es lo que yo me planteo. Si se puede llegar a acuerdos individuales, será el comité de empresa a lo mejor el que tiene que aprobar por ambas partes. Es decir, decir a la empresa, pues sí, puedes hacerlo, pero también a mí me lo tienen que decir. Porque si no, a lo mejor hay otros trabajadores que también les gustaría hacer lo mismo. O esto no está bien definido.
Es que el problema es que no está bien definido. Habla de que es una situación voluntaria. Al igual que otros derechos que pueden colisionar también, como yo que sé, también ocurre con los cambios de turnos por temas de conciliación, que hay bastantes roces con estos temas, y otro tipo de situaciones en las que hay que coordinar un poco las necesidades de toda la plantilla. Entonces, bueno, aquí depende mucho del modelo de la empresa, depende mucho también del sector, de la actividad y de la representación sindical que haya también de cara a esa propia negociación, porque también sabemos que en España hay un tejido muy amplio, bueno, la mayor parte del tejido empresarial son pymes y micropymes, claro, que ni siquiera tienen representación de los trabajadores, entonces ahí, pues bueno, las situaciones son como son. En las grandes empresas, que sobre todo son las que son más punteras y que lo han sido antes también de la propia normativa, en materia de teletrabajo tienen acuerdos de trabajo a distancia y teletrabajo muy desarrollados en este sentido. Y está muy cerrado también un poco cómo coordinar esta situación. Siempre que hay varios derechos que situaciones similares, pues en una plantilla colisionan también. Eso
de todas formas, Sara, por la información que vosotros manejáis en uso, las empresas son reticentes, por los motivos X que sea, de repente parece que todo el mundo ha vuelto a la presencialidad porque así lo han querido también las empresas. ¿No es porque quizá las empresas piensan que con la nueva ley del teletrabajo le va a salir muy caro que los trabajadores teletrabajen? ¿Tenéis esa percepción?
La percepción que tenemos es que se fue de forma muy abrupta y muy masiva con lo opuesto, para entendernos así, hablando coloquialmente, a teletrabajar cuando estalló la crisis sanitaria. Y viendo las cifras que había previas también a ese estallido, se ve que tampoco el teletrabajo era algo demasiado habitual en nuestro tejido productivo ni en el mercado laboral. Entonces, bueno, la situación es que al igual que no estaban preparadas las empresas para el teletrabajo, o no lo tenían tampoco dentro de sus objetivos ni de su modelo organizativo previo a la pandemia, pues ahora que ya se ha vuelto y se ha restablecido de nuevo la actividad presencial o la actividad más o menos dentro de esta nueva normalidad, las empresas siguen estando más o menos igual de poco preparadas. Porque en ese momento, durante este tiempo en el que se ha teletrabajado, ha habido muchas situaciones, y tú misma lo has comentado, ni siquiera se aplicaba la nueva normativa a los trabajadores que estaban teletrabajando por esa causa. Y se ha sido un poco flexibles por ambas partes porque la situación era la que era. Pero claro, ahora tendremos que tener este debate de realmente mi sistema de organización dentro de la empresa es más eficaz con reducción de costes, como se ha comentado, con un teletrabajo. Tengo también una organización de actividades, de objetivos propicia para hacer teletrabajo, para que el teletrabajo sea el modelo más habitual en mi empresa, porque también el propio sistema de organización de las empresas en muchas ocasiones no está pensado para el trabajo a distancia.
¿Y la ley? es suficiente la ley que se aprobó hace nada, ¿eh? Como decimos, que tenemos una ley del teletrabajo nueva que tengo la sensación, por lo que estamos comentando, pues que se ha quedado antigua ya. No permite, yo creo, la suficiente flexibilidad o no está contemplado todos estos nuevos modos, a lo mejor, o motivos por los que teletrabajar, ¿o no? Ese es el problema.
Sí, perdona. Entonces, que la sorpresa que tuvimos cuando se aprobó la ley, porque nosotros también presentamos dentro de lo que era ya el periodo de consultas, presentamos nuestras propuestas, y era una ley que se hizo con mucha urgencia. Por eso también pensábamos que se había hecho con urgencia, porque iba a contemplar estos miles de trabajadores que estaban en casa teletrabajando durante la pandemia, y pensamos que se iban a cerrar o se iban a contemplar algunos de los temas, como la desconexión digital, pues más afinada, otros temas también de prevención de riesgos, que hay grandes lagunas en la ley en este sentido, y nos encontramos una ley pues muy de mínimos, una ley de marco, en la que pues deja todo, como hemos comentado, a la propia norma marco de negociación colectiva que se haga en el sector o en la empresa, y a los acuerdos individuales. Con lo cual nos hemos quedado un poco como estábamos desde nuestro punto de vista. Hemos entendido que se ha pedido una gran oportunidad de también dar esa, sí, esa cambio de mentalidad y de muchos del mercado laboral, según existe en este momento, que no se han contemplado en esa norma.
Sí, eso parece. Desde luego, Sara García, secretaria de Acción Sindical Obrera de Uso. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, eso me parece a mí, Daniel. Yo comprendo que las empresas, a lo mejor, a pesar de que sí que se reaccione, yo creo, muy rápidamente para adaptarnos a lo que pasaba en la pandemia en general, por lo que sea, luego se ha deshecho, lo he hecho, no sé cuál es el problema, y muchos trabajadores. Pero luego se plantean situaciones de gente que quiere teletrabajar y tampoco se le permite. Yo no acabo de entender esta falta de flexibilidad, y eso parece que la ley que tenemos no lo soluciona, tengo la sensación.
Sí, es curioso, porque había muchas cosas durante la pandemia que pensábamos, esto va a cambiar pues nuestra forma de relacionarnos o de trabajar, y hemos visto que eso no ha sucedido tanto, ¿no? Sino que más bien todos querían volver al modelo anterior, y que había incluso cierta resistencia, digamos, a adoptar cosas que pensábamos que iban a incrementar la eficiencia, ¿no? Yo creo que en el caso de la flexibilidad en los trabajos, creo que para mí es bastante claro, sobre todo quizá para algunos, ¿no? Porque también me parece que hay otros que es una situación un poco distinta. En la pandemia se decía que era gente de clase media escondiéndose y gente de clase baja que les llevaba cosas, ¿no? Uh-huh. Y había, pues claro, esa gente que vive de la logística, que es tan importante, pues esos tienen que trabajar de esa manera, aunque habría que compensarles de otra forma, ¿no? Pero sí que me parece que hay muchos trabajos en los que se podría pues mejorar algo así en muchos términos, ¿no?
Sin duda. Bueno, Daniel, como siempre, gracias,
Muchas gracias.
Gracias.